Más adelante el estudio. Bueno, que nos gusta el rock and roll aquí, mucho además. Y nos gusta hablar de salud, y nos gusta hablar de vitalidad, y nos gusta que José Alberto, los lunes, suele ser habitual a partir de la una de la tarde, llegue a este espacio saludable, espacio que pueden seguir a través de su blog y de sus redes sociales, javefitness.com. Hoy vamos a hablar del ejercicio en determinadas edades, cuando, por ejemplo, la mujer pues llega a la menopausia, o en el hombre, lo vamos a decir en tono de broma, ¿vale?, la pitopausia. Pero, en fin, problemas que se pueden ayudar a que sean más leves si tenemos una buena actividad física. Y ahora explicamos por qué, con datos científicos. Uh-huh. Es decir, ¿tiene que ver el salir de casa o no salir con tener mejor actividad física o mejor salud en la vejez? Seguramente sí, si hacemos ejercicio. ¿Tiene que ver mirar a la luna fijamente sin parpadear durante una hora? Pues puede que sí, pero volvemos a lo mismo. La causalidad no implica corresponsabilidad. Es decir, que igual hay una persona que tiene muy buena salud, que ha mirado la luna fijamente sin parpadear, y resulta que el que tenga buena salud se debe al deporte y al ejercicio, y no tanto el mirar fijamente a la luna con la mirada fija durante una hora sin parpadear. Ojo, que si lo hace, bate el récord Guinness. No digo que no, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Y de esto quiero empezar a hablar, José Alberto, porque estamos asistiendo a una lucha de a ver quién restringe más, sin importar si es la causa o no del contagio, y utilizando a las víctimas y a la gente que lo está pasando mal como base para meter miedo donde se está estableciendo de manera científica que no existe riesgos de contagio. Sí, así en el ámbito sociofamiliar. Uh-huh.
Pues como bien has comentado tú, y justo cuando llegaba yo por aquí por la puerta, estabas ahí hablando en la sección de Vidal sobre el tema. Yo este fin de semana la verdad es que me he enfadado bastante, y mira que llevamos un añito de muchas medidas por parte de del gobierno central, en nuestro caso del regional. Pero es que ya, o sea, lo que he leído este fin de semana ya, digamos que me ha saturado del todo.
¿Qué has leído?
Y pues básicamente leí aquí, entre otras cosas, leí a nuestro presidente de la comunidad decir: el adelanto de toque de queda a las 20 horas en Castilla y León está siendo útil y eficaz. Cuando decidimos establecer esta medida el pasado 14 de enero, el crecimiento intersemanal era del 147% y hoy bajamos al 11%. Gracias a todos por vuestra responsabilidad y compromiso. Vamos a ver. Como muy bien has dicho tú ahora, puede ser que durante esos días, por ejemplo, se dedicara todo el mundo a mirar a las 12 de la mañana pues todos hacia el sur, ¿no? Y coincide que han estado todos mirando hacia el sur y ha bajado la incidencia. ¿Quiere decir que la incidencia ha bajado porque estén mirando todos hacia el sur? Pues no. Entonces, si esto fuera realmente cierto, en el resto de comunidades de España, en el que no han tenido estas restricciones de poner un toque de queda ilegal a las 8 de la tarde,
no
entre otras cosas, sí, no hubiera ocurrido. El cierre de gimnasios, etcétera, ta, ta, ta. Entonces, me da bastante rabia que se engañe a la población de esta forma, porque he llegado a escuchar incluso que, jolín, qué bien lo hace nuestra comunidad, que nos está restringiendo a tope y no como sucede en ta, ta, ta.
Sí,
cuando
sí,
en ta, 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 resulta que la incidencia pasa igual que está pasando aquí. Y además, quiero dejar muy claro el tema de los tiempos con la enfermedad esta, porque yo he tenido un caso muy cercano, de un amigo muy cercano, que se contagió el 27 de diciembre, ¿vale? El 27 de diciembre se contagió. El 7 de enero fue cuando le dieron los síntomas, es decir, cuando pasaron 10 días le dieron los síntomas. Y a los 10 días de tener síntomas fue cuando se puso más grave y le tuvieron que hospitalizar. Ya por suerte está fuera. Pero lo que quiero decir con esto es que si nosotros nos vamos a lo que suele tardar este virus en hacer efecto, y en hacer efecto de forma más grave, pues obviamente si echamos cuentas y hasta el 5 de enero, 6 de enero, cuando Reyes, pues le sumas 10 días que empieces a tener síntomas, nos pasamos al 16 y le sumas otros 10 y ya nos vamos al 26 de enero, que ha sido la semana pasada, con lo cual ya se sabía. Y de hecho hay un matemático que comenta mucho las gráficas, que lo está llevando muy bien, que se llama Santi Cremades, que el tío ya lo dijo, ya dijo: esta semana va a pasar esto. Y es que, o sea, no hay más, simplemente es esperar, ya se sabe, o sea, quiero decir, el modelo matemático ya se tiene, hay cosas que no se pueden predecir, pero
bueno,
esto en concreto,
de verdad, al dato, o sea, el que haya más restricciones no quiere decir, no quiere decir que haya menos contagios.
No.
¿Vale? El que haya más contagios quiere decir que hay más irresponsabilidad individual.
Correcto.
A la hora de juntarse con otros.
Correcto.
no tiene nada que ver con las restricciones en lugares donde ya se ha demostrado y lo dice la ciencia y los datos, uh-huh. y no es ninguna, o sea, que vengan y tengo las fuentes. Exacto. Y las tenemos y las publicaciones donde se dice que apenas hay contagiabilidad en estos recintos que ahora se van a cerrar, punto y final. A partir de ahí, cómo vendan la película, ya cada uno, pero uh-huh. esto es lo que, ojo, vuelvo a repetir, mañana viene un gabinete interdisciplinar de personas que dicen, mira, no, señor, los datos demuestran esto, observacionales en base a estos parámetros y tal, y se calla uno la boca, y donde dije digo, digo Diego. Uh-huh. Pero con datos, por favor, siempre con datos, no altruistamente, no por más restringir, vamos a acabar antes con la enfermedad, y lo estamos viendo. Uh-huh. De hecho, hay un descenso importante ya, por ejemplo, en un municipio que toma medidas excepcionalísimas, donde ya ha bajado de 1.500 por cada 100.000 habitantes en el acumulado de 7 días, y hoy comienzan las medidas. Uh-huh. No tiene lógica. Si no han comenzado y comienzan hoy, de repente baja porque se ponen en un papel las medidas. No, es porque tenían que bajar. Uh-huh. Entonces, bueno, en fin, sean ustedes, manejemos bien los datos todos y conozcámoslos, y que nadie juegue con nosotros, seamos listos, seamos inteligentes. Uh-huh. En fin, vamos a hablar de el deporte, la actividad física en la menopausia o en la madurez, digamos. Venga.
Vale. Te iba a comentar ya por cerrar el círculo de lo de correlación que no implica causalidad, que me gustan mucho algunos ejemplos tontos que veo por internet de casos, ¿no? Por ejemplo, se vio que los días más cálidos aumentaba la venta de helados y también aumentaba el número de ahogamientos. Uh-huh. Entonces, claro, la gente dijo, bueno, pues entonces está claro, cuantos más helados se venden, suben más los ahogamientos. Vamos a ver, no. Bueno, ya estamos viendo un ejemplo, de que correlación implica causalidad. Y como, no, ahora mismo, tenía otro de... A ver... Nada, estos son un poco más...
Hijos miopes.
Hay unos que tienen... A ver, este lo que pone aquí es... en el 99 un estudio publicado en Nature mostró que los niños menores de 2 años que dormían con luces nocturnas tenían más probabilidades de tener miopía. Más tarde, otros investigadores demostraron que los padres miopes tenían más probabilidades de mantener sus luces encendidas por la noche, y puede ser que los padres fueran una causa común del uso de luces nocturnas y en virtud...
Déjame que lo explique de una manera más sencilla. El estudio venía a decir que con la luz de noche el niño podía ser miope, lo decía un estudio. Exacto. Y el problema era que el padre ya era miope de ese niño, con lo cual es importante la carga genética del niño, es decir, de padres miopes. Ay, es más probable que haya hijos miopes, pero que como tenían que encender la luz los padres y los niños, se asociaba el encendido de la luz con la miopía, en lugar de la causa genética, que tenía. Bueno, pues esto nos está pasando hoy mismo, con estas cosas. Venga, bueno, vamos aquí al lío.
Y vamos a hablar del tema de la menopausia y cómo controlar distintos efectos que tienen sobre el organismo a nivel de salud, que me parece muy importante. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo el artículo que te he pasado de referencia, me ha gustado muchísimo porque es que lo trata todo perfectamente. Entonces, básicamente lo que comenta es que...
Con el Prim Friendly me quito las imágenes, es una maravilla. Venga.
Que no solo la menopausia afecta en que desaparezca la regla, sino que tiene, obviamente, una serie de efectos sobre el organismo, ¿no? Repercute en la calidad de vida, en la salud cardiovascular, metabólica y ósea. Entonces, lo que le suele suceder a las mujeres cuando llegan a la menopausia, no, obviamente esto no quiere decir a todas, pero sí que suele suceder, pues que tienen algunos síntomas, como por ejemplo, pues se sofocan con más facilidad, hay ciertos cambios en la composición corporal, bueno, pues tienden a veces al aumento de peso, uh-huh. y también insomnio, ¿no? Entonces, todo esto tiene solución. O sea, sí que es cierto que el metabolismo puede reducirse un poco, pero tiene solución, porque si tú llevas una vida más activa, eso va a desaparecer. El tema de los sofocos sucede parecido. Si tú te quedas, lo que haces es retroalimentar eso más, quedándote con una vida más sedentaria, obviamente vas a ir a peor, pero tiene solución, que es moverse, ¿vale? Entonces, uh-huh. en cuanto al tema del metabolismo y de la composición corporal, la solución ya sabemos cuál es, que es el tema, pues por ejemplo, caminar, pero no caminar en plan súper despacio, sino proponerse por lo menos el hacer una actividad que nos cueste un poco, vamos a decir, ¿no? Eso por una parte, pero es que luego por otra parte está el tema famoso de las caídas. O sea, siempre tenemos como asociado que a medida que una se va haciendo mayor, suele haber muchas roturas de cadera, ¿no? Y hay mucha gente que puede pensar, claro, se rompe la cadera porque tiene osteoporosis, o se ha caído porque tiene osteoporosis y se acaba rompiendo la cadera. es un conjunto de todo, ¿no? Entonces, la osteoporosis sucede porque cuando ocurre la menopausia hay una reducción brutal de estrógenos. Entonces, los estrógenos, además de tener otras funciones, entre otras cosas, son los que a las mujeres le ayudan a mantener la densidad mineral ósea alta. Entonces, cuando se reducen los estrógenos, tienen más probabilidad de generar osteoporosis y, obviamente, pues de partirse cualquier hueso con más facilidad. ¿Qué solución hay a eso? Porque ya hemos dicho que para el metabolismo y para el tema del peso, el moverse ya vale, ¿no? Pero lo que se está viendo es, desde hace tiempo, no es de ahora, que el mantener una musculatura fuerte ayuda a aumentar esa densidad mineral ósea y a que se produzca menos osteoporosis y a que se produzcan menos caídas, menos roturas de cadera, etcétera. Entonces, ¿qué solución hay? Bueno, pues lo suyo sería hacer un trabajo de fuerza, que el trabajo de fuerza no significa ir al gimnasio y entrenar como un tío de halterofilia. O sea, esto lo quiero que quede clarísimo.
Oye, Pachi, ¿tú cuánto levantas?
No, exacto. Entonces, el trabajo de fuerza se puede hacer en casa, incluso sin tener prácticamente ni mancuernas ni nada. Se pueden incluso comprar unas bandas de resistencia que cuestan 40 euros.
Mancuernas son las pesas que llamamos habitualmente.
¿Eh? Exacto, exacto. Aquí, que igual hay algunos que no están en la jerga. Oye, claro. Pues eso, unas bandas que cuestan entre 30 y 40 euros y con eso tenemos ya de sobra, para entrenar de sobra en casa la fuerza que realmente se tiene, uh-huh, que, se tiene que entrenar para esto. Uh-huh. Entonces eso, en cuanto al tema de la menopausia y las mujeres, pues tener un poco en cuenta eso, que nadie diga, no, es que yo ahora me estoy poniendo gorda porque la menopausia es así y entonces pues hay que quedarse así, o me siento peor o me fatigo más, que siento más sofocos y tal. No, todo tiene solución. También otro problema que hay es el tema del insomnio. El insomnio suele suceder también. Y lo que dice este artículo, que a mí me gustó, fue, oye, puede ser que la buena alimentación y la actividad física te ayuden a mejorar esto, esto y esto, pero sigas durmiendo mal. Bueno, pues que no sea eso algo limitante a la hora de decir, pues como sigo durmiendo mal, voy a dejar de hacer ejercicio físico. Pues
no, siempre, ¿sabes?, va a venir bien para más cosas, ¿no?
Porque va a venir bien para el resto de cosas. Y en el caso de los hombres, básicamente lo que sucede es lo que se llama sarcopenia, que es una pérdida de masa muscular, sí, prolongada en el tiempo. ¿La solución cuál es? La misma, ¿vale? Solo añadiría que en los hombres que suelen tener sarcopenia suele ir acompañado de que toman menos gramos de proteína de la que deberían al día. Entonces, en esos casos, por ejemplo, los famosos batidos que también toman los que van al gimnasio, los batidos de proteínas normales, sí, que ya hemos hablado muchas veces de ellos, pueden venir bien porque hay gente que, oye, le cuesta comerse filetes, le cuesta comerse fuentes proteicas porque sacian más. Pues puede venir bien el tener eso.
Bueno, nos podemos detener si quieres otro día con algún ejemplo, sí, alguna tabla, alguna cosa. Hoy no hay para más, pero bueno, más alto, más fuerte y más rápido el deporte en la menopausia, uh-huh, o en la sarcopenia. Debemos de tenerlo en cuenta para mejorar ciertos aspectos que llegan con la edad y es lógico que lleguen, ¿no?
Vamos a decir actividad física.
Actividad física, eso sí, eso es, sí, porque deporte se asocia igual a una actividad de rendimiento, competición, no. Actividad física, pero no andar así, ahora voy a dar un paseín, no. Un poco de que cueste un poquito, Que el corazón diga, hostia, perdón, no, voy a ponerme a funcionar. En fin, José Alberto, javefitness.com. Muchísimas gracias, como siempre. El próximo lunes más. Anaís Tirados, Manuel.